¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza.
Yo soy Edgar Meritano.
Yo soy Roberto Uribe.
Y yo soy Abby Gómez.
Pasta de chorizo.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. Cerca de la entrada de Tannhauser.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Perspectiva.
La otra perspectiva.
Celuloide.
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 ¿Pasta de chorizo?
Vamos con la maciza.
Así es, estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Como siempre, haciendo y probando en vivo, porque estoy viendo que en Facebook y demás canales, como el señor Buen Bob. Ahora no tiene cámara, no aparece, entonces no sé qué vaya a pasar. Pero me comprometo a después de grabar, subir el nuevo video donde pues esté, ¿no? Todas las voces y todo. Si alguien nos está escuchando por ahí, pues estaría buenísimo si nos dijera, ¿no? Porque lo van a notar, si hay un silencio, pues va a ser como, ah, qué interesante, alguien preguntó algo y de repente hay un silencio de 5 o 10 segundos. Seguramente es la participación del buen Bob. Pero no por eso dejaremos de transmitir y de volver a subir el video, audio y o lo que sea para que lo puedan todos y todas disfrutar.
¿Vamos a invisibilizar a Bob?
No lo sé, a ver, habla Bob. Veamos qué sucede.
1-1, pues esperemos que todo salga bien, ya que nuevamente estamos en distintos puntos de la ciudad y de la República Mexicana, como nunca falla aquí en Celuloide.
Es correcto. Pero tenemos cast completo, ¿no? Porque por ahí está, ahora nos acompaña Abby. Ya tenía un rato que no estaba por acá.
Hola. Seguramente no me extrañaron, pero pero yo sí los extrañé. Ya estamos de regreso. Espero poder conectarme bastante más seguido y estar aquí echando chisme cinéfilo.
Hola, Abby.
Así es. Así hay que abrir la parrilla entonces. ¿Quién dice yo? Pero no se amontonen, ¿no? Uno por uno.
Ah, pues ¿qué fue lo que vi? Que lamentablemente la precuela de Wonka no está teniendo, digamos, el impacto que Warner esperaría haber tenido, pero creo que se debe a que realmente no le hicieron promoción a la película, ¿no? Es un musical de los 30s, estilo de los 30s, pero con todos colores bien bonitos, llevado a la pantalla grande, con una actuación muy buena de nuestro querido Paul, ¿no? De Duna. Exactamente.
¿Ya la vieron? ¿Qué
pero
tal?
Que
yo no.
Lamentablemente, pues no. Es un musical. Si son fans de los musicales, les va a gustar. En lo personal, siento que ahora sí que le quitan lo oscuro y lo raro que tenía muy padre todo este mundo de Willy Wonka y del autor, ¿no?
Lo medio friquecito.
Que también es autor del Gato en el Sombrero. Ajá. Del Gato en el Sombrero, y pues sabemos que su escritura es rara, ¿no? Y es rara y es incómoda.
Pero es que les está pasando como mucho últimamente esto, ¿no? De que están queriendo hacer,
sí,
como
claro,
las películas, pues quitarles como lo friki. De hecho, igual ahorita en un momento más vamos a platicar de eso, ¿no? Pero como quitarle este rollo friki, o como que, ay, no, para que no le dé miedo al niño, no sé. Entonces las vuelve un poco sosas. Aunque dicen que la peli realmente no es mala, la verdad es que yo no la he visto, dicen que no es mala, pero sí creo que pueden convertirse en este rollo medio soso, podría ser.
Pero sí gustaba mucho, ¿no?
Sí,
o sea, creo que la otra, literal, a chicos y grandes.
Incluso en su momento el remake de Burton, me parece, también fue medianamente bueno, ¿no? A mí me gustó.
Sí, no, yo sí, me refería
y,
a eso.
Y es justamente más bien donde se parte el asunto. O sea, todo lo bueno del remake que tenía de Tim Burton con Johnny Depp, aquí como que lo blanquean. Y este cuate da una muy buena actuación, o sea, sí, sí deja mucho de sí en el personaje, porque a pesar de que le pasan cosas malas o no tan buenas, entrecomillado, siempre le ves una muy buena actitud. La onda es que está como deslavado, por así decirlo, todo el ambiente que tiene tanto la película de los 70s, que es como esta friquez que bien decía Abby, como el remake de... con Johnny Depp.
De Burton.
Entonces, sí. Es ahí donde está fallando la película.
Qué mal, porque Tomate Saladete es un gran actor.
Casi te iba a decir, ¿quién?
Pero sí, es cierto. ¿O no estábamos hablando de otra cosa? Ajá, mira.
Ajá. O sea, saben que sí es la parrilla, pero espérate. Pero sí, sí es cierto, es muy buen actor. ¿Cómo
eso?
No? Sí,
estoy llamado a que mucha gente no sabe si es un remake o es una precuela, ¿no? Porque
sí.
No ha tenido una campaña de publicidad muy buena, ¿no? O sea, ni trailers he visto casi.
No, y además la de los 70s, pues ya tiene sus muy buenos ayeres y el remake, pues también, y no pegó tanto, ¿no? Entonces está como fuera del conocimiento, ¿no? En general. No. No es algo que se tenga como aquí.
Oigan, y hablando de remakes, no sé si habían visto la noticia, a lo mejor tiene más tiempo, corríjanme por favor ustedes, pero de el remake en serie de Como Agua para Chocolate en HBO.
No.
No, no.
Ni sabía,
no,
tú. Así.
Pues, no, 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 no. Ajá, lo vi hace, bueno, es que mira, aquí vienen como varias cosas, ¿no? Vi hace poquito que van a hacer el remake. Yo creo que soy mucho de la idea de estas cosas que si están bien hechas, qué necesidad de malhacerlas de nuevo. Pero la verdad es que sí le tengo algo de fe a HBO, a final de cuentas, no con algunas cosas como tienen fallas, pero pues sí le tengo fe a HBO. Además, tengo que decirlo, creo que la película, la original, está muy, muy bien hecha. Obviamente la actuación de Regina Torné, bueno, pues te digo, pero sí creo, o sea, soy de las típicas ñoñas, ódienme por favor, ya lo sé, de que es que en el libro, y la verdad es que sí, en el libro el personaje de Tita tiene como mucha vida, es muy vivaz, se la pasa como en el relajito. Y sí, me quedó a deber un poquito el personaje de Tita. Tan es así que el personaje de Gertrudis, de la hermana, se robó prácticamente la película. Entonces, no sé, me tiene como medio dudando y no sé cómo este remake.
A ver qué pasa.
Pues a mí me agarras on the blind, pero ya estoy investigando un poquito ahorita.
¿Pero ya salió o va a salir?
No, va a salir.
Va a salir.
Ahí les pongo el artículo, que viene por ahí. Y claro, es meternos nuevamente con un clásico, ¿no? Yo estoy contigo, Abby, de que si no está mal, no lo arregles, ¿no?
Y... O como lo hicimos en el de La Cosa, ¿no? O sea, si ya está bien, no le haces remake. O precuela o otra cosa, pero no tratas de sustituirlo, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Porque, vamos, yo tengo opiniones muy encontradas con los remakes. Un saludo a mi profesor Gabriel Pérez Salazar, quien detesta los remakes, pero algunos son no solamente válidos, sino incluso necesarios. Como por ejemplo Scarface, ¿no? Es un remake, ¿no? No sé, o sea, Godzilla. Hay varias circunstancias. Podríamos dedicarle un programa a ello, ¿no? pero me parece que como agua para chocolate es un clásico, ¿no? Del cine, es como, pues no hagas olas, ¿no? sobre todo con los resultados que hemos tenido o luego adaptaciones a series que no resultan bien. Te estoy viendo a ti, Anillos de Poder, ¿no? Donde, bueno, ¿no? O sea,
híjole. No, espérate. Ya lo habíamos olvidado, güey. O sea,
yo no la acabé de ver y quisiera desver lo que vi, pero bueno, ese no es el punto. Pues quién sabe, o sea, estoy contigo, Abby, en el sentido de que como va por el chocolate, pues no, pues va bien así, ¿no? Creo.
Pues sí.
No sé, ustedes, público conocedor, díganos qué opinan, y al final de cuentas ustedes son los que tienen el último juicio, ¿no? Pero pues sí está interesante.
Es correcto, al menos hasta que alguno de los streaming lords nos patrocinen y entonces ya ustedes se darán cuenta de, ¿por qué siempre dicen que todo lo que saca tal compañía es muy bueno? Entonces allá. Pero mientras eso no pase, ustedes son los mandamases aquí.
Es correcto.
Exacto. Y por cierto, haciendo la nota, sí te escuchas buen Bob, eres como la voz de Dios, ¿no? Para los que nos están viendo, el video es así como habla, ¿no? Quién sé, de repente la voz de Dios.
Ajá. Entonces, ahí en postproducción le meteremos una lucecita cada vez que yo hable, ya que no cuento esta vez con video.
O te va a doblar Morgan Freeman.
No, en ese caso yo doblaría a Morgan Freeman.
Ajá. Sí, más bien.
¿Qué pasó?
No, espérate. ¿De qué estamos hablando?
Muchachos,
¿qué pasó con el espíritu navideño?
Sí, es el espíritu.
Estamos hablando de que tenemos que proteger a nuestra niñez. ¿No?
Sí, bueno, pero tiene ¿sí? el SD. No apto para, ¿no? Sí, si no tiene cine, no puedes escucharnos.
También habría celuloide pastorela.
Pues claro. Pues para el otro año.
Por supuesto, yo tendría que ser la virgen.
¿No? Ya estamos haciendo el.
Sí.
Sí, ya estamos
en el último programa.
Ajá, yo el diablo.
Sí, definitivamente lo que tú eres el diablo. Bob sería ángel o Dios, porque ya dijimos que es Dios, entonces.
Exacto.
Yo puedo ser el narrador.
Va.
Ya está.
Bueno, ya lo saben, celufans, el próximo año vamos a hacer una celupastorela y entonces pueden ustedes participar en el casting. Tenemos un sillón para el casting.
Es correcto.
¿Por qué nos estamos arriesgando una demanda con esos ofrecimientos?
Negadoxa, sí. No, muchachos, no, regresemos.
Sí. Regresen. Bueno, y en otras noticias, A24 ha adquirido los derechos para hacer la versión fílmica de un videojuego bastante controversial e inentendible, o sea, va perfecto con A24, que se conoce como Dead Standing, de el autor Hideo Kojima. Si no ubican quién es Hideo Kojima, él hizo muchos de los Metal Gear Solid en PlayStation. Y también es responsable de los Silent Hill, entonces
junto con
Guillermito del Toro.
Sería como el Da Vinci del videojuego, ¿no? Hideo Kojima.
Ándale, sí.
Sí, porque él incluso fue quien empezó justo a meter esta onda, ¿no? De que se convirtiera en lo que es ahora, ¿no? O sea, creo que él sí fue uno de los principales exponentes en esta parte de no nada más es picar botones, ¿no? También hay una historia, también parte de lo cinemático justo en Metal Gear Solid, ¿no? Aquel famosísimo de PlayStation, que además tiene muy buen soundtrack, por cierto. Esta parte, ¿no? Y que eso nada más se fue desarrollando cada vez más, ¿no? Tan es así que ahora ya incluso los mismos cinemáticos de los videojuegos, pues ya participas mucho más y todo esto viene directamente de esta nueva visión. Entonces, bastante buena
noticia. Y creo que sigue con lo que estábamos comentando hace unos programas, que la tendencia ahora es nuevamente llevar videojuegos al cine. Y así lo está haciendo Hideo Kojima con Guillermo del Toro y A24.
Pues eso suena muy bien, ¿no? Sí, suena chido y ojalá y lo logremos bien y todo, ¿no?
Ahora, que sí es una cuestión de A24, sí. Y es una cosa muy rara, o sea, es como un paseo en el parque para A24, ¿no? O sea, si te encuentras las cosas más bizarras dentro del juego y en la historia y demás, seguramente les quedará perfecto.
Sí, 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 yo creo que va en buenas manos, ¿no?
Uh-huh. Han dado buenos resultados.
Correcto.
Y luego que la mitad del juego, bueno, realmente no les quiero platicar mucho, pero el juego va de un repartidor, prácticamente es un repartidor de Uber, que tiene que reestructurar la sociedad gracias a una impresora 3D que está en un satélite.
Ok, sí suena extraño.
Esas son las primeras partes del juego, las siguientes ya son más de A24, en donde se supone que existe un limbo personal que se conoce como la playa, donde todo mundo se conecta y van saliendo tus temores y van saliendo distintas cosas después de que moriste o no. Está muy, muy, muy rara, ¿verdad? Pero nada que no pueda trabajar A24, justo como dice Abby.
Un poquito de esta de, ¿qué se llamaba? Piso 13, ¿se acuerda? Es una película noventera, si no mal recuerdo.
Buenísimo.
Salió en el 99. Compartió cartelera con Matrix.
Sí, tal cual, pero pues justamente como que, pues bueno, Matrix y Piso 13 se hicieron, o sea, estaba un poquito difícil la batalla, ¿no? Sí,
Matrix.
Pero también bastante, bastante cool la película, la verdad, me gustó.
Sí, sí, sí.
Sí, bastante. Por ahí está pendiente justo el Fog the Reality, ¿no? Que va a ser pues varias de estas, ¿no? O sea, desde Johnny Mnemonic, ¿no? Piso 13, Matrix.
Dark City.
Avalon. Y otras. Que cierto, Avalon también es de la época, según yo. Entonces, o sea, sí, Avalon, como que ese año se rompió la Matrix, o sea, le metieron acá el virus y ¿qué? ¿No? Nos hackearon a todos.
El 99 es muy importante, aunque Avalon es de 2001, pero ciertamente es muy importante el 99 para la historia del cine. Sí, nada más sí. Así de entrada y sin meternos en ello, salió La Bruja de Blair, Matrix y Episodio 1, ¿no? Entonces podríamos hablar un solo programa del año de
1999. Y sí, ¿eh? Y sí.
Vamos haciendo sí. Nuestra listita.
¿Por qué no? Sí, ya sé, pero es que ese becario ya sabes que luego se queda dormido.
Sí. Pero sí, sí, es un año muy, muy importante. O sea, cambió el cine ese año en particular.
Sí, es correcto. Eso estará bueno. 1999 en el cine. Pero pues sí. Pues no sé si hay algo más de entre cortes o ya. ¿Se acabó el chorizo?
Pues no sé, no. Yo ya dije todas las noticias que tenía que decir.
Sí, creo que ya, porque el o sea, Disney sigue valiendo queso, pero pues lo va a seguir haciendo. Y
no. Hablando de Disney y de que suena a crujir la panza, van a sacar ahora la historia de Mufasa con live action.
Inteligentísimas decisiones que está tomando A mí se me hace que como que de pronto, sí. ¿Se acuerdan de este capítulo de Padre de Familia? Donde tienen el acuario donde los castores escriben las temáticas de series. Así se me hace que están como que hay un acuario raro donde pastores, castores agarran como diferentes temas y ¿por qué no ahora ponemos esto en un nuevo live action que seguro va a ser un exitazo? Pero que aparte Mufasa sea hindú, yo creo. O qué será. No, para. Ya ahora para cambiar tiene que ser. ¿Qué? Tiene que ser. Ajá, una pantera, sí, tienes razón. Eso. Para ser inclusives.
Va a ser un ornitorrinco. Albino.
No, porque no puede ser blanco. No, o sea, tendría
que... No, pero es que luego se va a teñir el cabello, güey. Es que eso ya es así como el hiperinclusivismo, güey, ¿no? O sea, es Bueno. Un ornitorrinco albino.
Ornitorrinque.
De ojo, este...
Un ornitorrinque azul, con
y pelo cabello morado. Rojo, güey, y así, ah, sí. ¿Sabes? Y en lugar de ser
van a chamán, wey, para ya va que a abrir la cosa. Boca.
Ya se me pase de lanza.
Sí, pero... Pero, vamos, por más que estés debrayando, Balam, sí...
¿Me deberían de cosas... contratar o qué?
Ah, exacto, te van a acabar contratando, güey. O sea, es como, ah, tráiganlo de director de inclusión.
Balam, nuevo director sí de inclusión cómo... en Disney Plus, por favor.
Y ya nos sí das chamba, güey.
Sí, sí. Ya empezamos a...
Sí. Y bueno, también obviamente se anunció la película de Rey Skywalker, la película que nadie pidió y que pues la están haciendo. Bueno, la van a rodar en abril del 2024 y que pues bueno, ¿no? O sea, al parecer es de esos fracasos de Disney que fracasan antes de comenzar, ¿no?
A lo mejor fue porque la actriz no consigue nada en otro lado, ¿no? Creo que nada más ha tenido una película más por ahí perdida y ya. Entonces le digo así como, pues, güey, inventa una de Star Wars, o sea, no seas cabrón, necesito chambear, güey.
Yo creo que yo me voy a evitar mi opinión, pues porque si no, de verdad, nos van a cancelar en 2 minutos, o sea, no. Ya. Mejor, señor, señor todopoderoso, nuestro Bob, por favor. De pie, si es usted tan amable. Y ya me enojé.
Bueno. Bueno, pues ahora sí que basta de chorizo. Vamos con la maciza. Y nos vamos a enfocar ahora en nuestro especial navideño. Justamente dando cierre a esta temporada de programas en celuloide.
Así es. Y pues bueno, ¿qué películas más navideñas que la que tenemos por acá atrás, no?
Sí.
Duro de matar.
Amo Duro de matar. Creo que es de las mejores películas de acción que he visto en mi vida. Bellísima. Dirigida por John McTiernan. Que además tiene en particular varias películas de acción, ¿no? Como Rollerball, Last Action Hero y La Casa del Octubre Rojo, ¿no? Es parte de su filmografía.
Muy buena.
O sea, él sabía su oficio, ¿no? Pero está en nuestra selección porque pues es una película navideña, ¿no? Nuestro muy querido John McClane está en la Plaza Nakatomi, en el edificio Plaza Nakatomi, justamente porque es la fiesta navideña, la fiesta Godín de su ex esposa, ¿no? Entonces pues él está ahí.
No, de su esposa. Pues, ahí en la una todavía son. Espérate. Claro. O sea, están ahí, no en tensión, pero todavía están casados.
¡Maldito acosador!
Y todavía como que están.
Y entonces, pues bueno, ¿no? Durante esta festividad ocurre todo esto en esta película de acción extraordinaria, ya que es tomada a la Plaza Nakatomi por unos terroristas.
Unos terroristas, además que le cambian el leitmotiv, ¿no? Porque siempre pues es rusos, ¿no? En algunos momentos ya más modernón, chinos, ¿no? Y antes del 1950, pues alemanes, pero nazis, ¿no? Pero aquí son alemanes no nazis, entonces es como, espérate, ¿no? Eso estuvo interesante.
Sí, correcto, ¿no? El es un poco un giro, ¿no? Porque estábamos justamente saliendo de los 80s y requeríamos héroes de acción, ¿no? Era lo que Hollywood necesitaba y todos necesitábamos. Siendo esta película de 1988, por cierto, ¿no? Entonces, ya habíamos tenido a Rambo, ya estaba el Depredador, estaba el Terminator también, y pues viene este héroe de acción a consagrarse, ¿no? Bruce Willis, quien por cierto, pues hoy en día al parecer la está pasando muy mal, por cierto, ¿no? O sea, un saludo a Bruce Willis, ¿no? Quien, pues al parecer tiene una condición ya un tanto terminal y pues, sí, ¿no? Ni modo.
Y pues bueno, ya saben que a mí me gusta como ponerme a buscar como pequeñas curiosidades de las películas de las que vamos a platicar. Y justamente ahorita que estabas platicando de lo de los héroes que ya teníamos y todo esto en los 80s, fíjense que le ofrecieron primero que nada el papel a Arnold Schwarzenegger. Después se lo ofrecieron a Sylvester Stallone. Después se lo ofrecieron a Burt Reynolds, a Richard Gere y hasta Harrison Ford. Y ya que todos estos dijeron, no, joven, fíjese que no, gracias, no me interesa esto, ¿qué creen? Que se lo ofrecen a Bruce Willis. Ay, nomás, como un pequeño detalle. Y Bruce Willis, ¡boom! La rompe, ¿no?
Sí.
Es la película con más testosterona de la historia, entonces, ¿no?
Me empecé a imaginar así como que a Schwarzenegger y a Stallone. No, güey, hubiera sido una película horrible,
cabrón. Hubiera sido película completamente.
No, pero o sea, Comando, muy bien, ¿no? Schwarzenegger, muy bien. Depredador, Schwarzenegger, muy bien, güey, ¿no? Stallone, Balboa, muy bien, güey. Pero en esta, no, güey. Porque esta parte de eso es justo el... No, güey, ¿no? O sea, no es el güey mamado. Ni siquiera está marcado. O sea, cuando se quita la camisa es como, o sea, es un güey, ¿no? Es un policía porque... y ya, güey. O sea, no hay más.
Aparte bueno, aquí viene otro de...
Eso es parte de lo chido.
Como hereda de acción, ¿no? Y le abre la puerta para el quinto elemento.
Sí, correcto. Claro.
Sí. No, se consagra a él como héroe de acción, ¿no? Los otros ya estaban consagrados, por cierto. O sea, Harrison Ford ya era Indiana Jones, los otros ya eran Terminator, ya eran Cobra, ya eran Rambo, ¿no? Ellos ya la tenían comprada, pero Bruce Willis no, ¿no? Entonces él inaugura su propia faceta, ya que venía, por cierto, él de la comedia romántica en televisión.
Luz de Luna.
Con Luz de Luna, correcto.
Sí, justamente eso era lo que iba a comentar, que ese otro detalle que, pues bueno, él venía de comedia romántica y que incluso el póster original, digo, ahorita todos ubicamos perfecto este póster donde está Bruce Willis y está en la Academy de espaldas, ¿no? Originalmente el póster solo tenía el edificio, no tenía Bruce Willis porque no sabían si iba la gente a identificarse con Bruce Willis como héroe de acción. Y ahora pues no hay manera de imaginarnos, o sea, es Die Hard y lo primero que te imaginas es ese póster, ¿no? Esa imagen, o una de las primeras cosas. Y bueno, esta curiosidad, que digo, es una idiotez, pero me causa mucha gracia, el nombre de Die Hard o Duro de Matar en México, el nombre en España, Jungla de Cristal.
Es Jungla de Cristal.
Jungla de Cristal.
Sí, aunque... Aquí se les voy a dar a nuestros amigos españoles, porque nosotros tenemos Mi Pobre Angelito, ¿no?
Sí, de Home Alone, sí. Y que, sí, por cierto, ¿no? Muchos saludos a España, que nos escuchan, hay bastantes escuchas por allá, entonces muchos saludos, ¿no?
Así tienen grandes crímenes en contra del español, pero nosotros tenemos Mi Pobre Angelito.
Ah, entonces, nosotros tenemos una peor todavía. Hay una que tenemos es así varias, como... Sí. No, pero la que yo creo que fue, así se llevó la copa de malos nombres, es una película que se llama Quills, que es la de el Marqués de Sade, y entonces el nombre original es Quills, que significa plumas, ¿no? Y entonces le pusieron en México Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade. ¡Tatán!
Huevo.
De todos modos, Mi Pobre Angelito se la sigue llevando, yo creo.
¿Sí, tú crees?
Bueno, podemos hacer un programa de eso, ¿no? De ¿cuáles creemos son las peores, el peor traducción del nombre de una
Señor
película?
Becario.
Bien, bien.
Anote, por favor. Ahí va. Perdón, anotando. escriba. No, anótenos. Perdón, él es otro detalle interesante, es que legalmente Frank Sinatra le correspondía este papel. Resulta que el guionista que se apellida de Sousa escribió la película Nothing Lasts For, basada en una novela que se llama Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, y esa novela es la secuela de The Detective que protagonizó Frank Sinatra en 1968. Entonces él pidió que si se hacía algún día la secuela, él la protagonizara. Pero curiosamente, pues obviamente ya cuando salió, digamos, esta secuela, pues Frank Sinatra ya tenía unos cuantos añitos y a los 73, pues está un poco difícil eso de estar haciendo. Si nosotros ahorita ya no podemos estar haciendo. Estás
corriendo sobre vidrios.
Exacto.
Andar corriendo sobre vidrios y querer tanta cosa, ¿no?
Wow, qué interesante. Eso sí, no lo sabía. Creo que sí nos sorprendió a todos.
Sí, ese estuvo muy bueno, ¿eh?
Sí, definitivamente.
Que después de ese solo puede seguir la pregunta incómoda. Porque hay un chingo de películas de Duro de Matar, ¿no? Yo, mi selección oficial es de la 1 a la 3. Después de eso, la neta es que dispárenme en la cabeza, güey, me voy a dormir, la voy a medio ver y no. Tienen momentos, pero ya no, güey, ya para mí
A mí me gusta mucho la 3 porque regresa el hermano, ¿no? Regresa por venganza. No, por eso,
de la 1 a la 3, pero la 4 y la 5 ya es así como si te duermes o no, güey.
En la 4 es donde le avienta Bruce Willis un carro en helicóptero. Sí, sí, correcto.
Y la otra es donde se mete con hackers y así, o sea, güey.
Lo de la hija, sí, ¿no? ¿no? O el...
Ajá.
Sí, ya ni la recuerdo bien. De pero sí está contigo.
Es mi punto, güey. No sé, güey, pero la 4 y la 5, o sea, que es Live Free or Die Hard y A Good Day to Die Hard, las pueden evitar, la neta.
Sí. Sí, pero la 2 es muy buena, la 3 también, porque pues, vuelve el hermano, que es Jeremy Irons, el
Jeremy
hermano.
Jeremy Irons, correcto, sí. Sí.
Nada más.
Nada más, exacto, ¿no?
Y sí, claro, sí. Samuel L. Jackson del Buen Samaritano, o sea, es correcto. Definitivamente
Samuel L. Jackson cuando sí actuaba y no estaba de achichincle, ¿no? Entonces sí, muy bien.
Pero sí. Creo que la 1 pues inaugura esto, la 2 no le da muy buena continuidad, aunque no la dirige McTiernan, según yo, la 2, hasta la 3, como que le dicen, bueno, tómala otra vez tú, sí se nota, porque sí tiene como que un poco más de punch, lo hace bien, y luego ya empieza como el tema de, bueno, pero pues es que sí se hace bastante dinero, ¿no? ¿No te gustaría un poquito más de dinero? Entonces.
La 2
la dirige falta de casualidad un yate.
Exacto. Sí, no, el director no recuerdo qué más trabajo ha hecho de la 2.
Es un director ahí desconocido, Renny Harlin, que pues tiene cosas.
Que tiene cosas. ¿Qué hizo en algún momento?
Exacto, que hizo algunas cosas en algún punto de su vida. No, al parecer lo importante es Die Hard 2 en su carrera. Entonces, pues bueno.
Ese fue su hito. Ajá, sí, entonces claro. Para mí son esas, que por ahí estaba viendo que hay algo que es el de McLean, no sé si sea una novela gráfica o algo así, por lo que estoy viendo, esa sí no la conocía, o algo.
No, yo tampoco la conozco, ¿eh?
Pues bueno, ahí nos tendrán que decir los y las elufans acerca de esta historia de McLean, a ver qué show. Y pues bueno, no sé si pasamos al siguiente platillo de la noche. Creo que de Die Hard no les vamos a contar las películas, mejor véanlas, se pueden mantener muy chidas. Están por ahí en Star Plus, al menos las primeras tres, las otras les digo pues, bajo su propio riesgo, pero pues bastante maratoneables en estas fechas, ¿no? Pasar un buen momento divertido y ameno.
Sí, exacto. En lo que les se ponen su suéter feo navideño, pueden ver perfectamente Die Hard y todo eso, ¿no? Está padre.
Y pues podemos saltar a la que sigue, que sería Mi Pobre Angelito. ¿No?
O Home Alone, para los cuates.
Exacto.
Qué bonita es, ¿no? Es una película muy bella, justo de los 90s, con el infame, ¿sí le podría decir infame? Sí, infame Macaulay Culkin, ¿no? O quien fue el centro de la polémica justo por y después de estas películas. Pero lo importante es justamente que es una película navideña de unos padres que dejan a su hijo solo, Home Alone,
en dos ocasiones,
mientras viajan, ¿no? Y bueno, pues es todas las peripecias del niño que intenta sobrevivir a pues unos asaltantes que quieren invadir su casa. Muy ingenioso.
Primero su casa y luego ya van como por una vendetta personal.
En el Waldorf Astoria, lo intentan atacar en el Waldorf Astoria en Nueva York.
Ajá.
Que por cierto, la segunda parte tiene un cameo de Donald Trump.
Cierto, muy cierto. Antes de que fuera presidente, sí.
Mucho antes de que fuera presidente.
Antes de que valiera la pena.
Pensar en eso, güey.
Y de lo que vale la pena también de Home Alone 2, pues bueno, sale Tim Curry, o sea.
Sí, sí. ¿Cómo no?
Sí, sí, esto es correcto.
Frankenfurter himself.
Exacto, y la primera cuenta también con Joe Pesci, y que también es un gran actor, y pues bueno, insisto, esta es una película navideña, ya que está, ambas están en época navideña, ¿no? Donde pues dejan a este chamaco. Y en defensa de esos papás, recordando yo a los míos, y seguramente gente de mi generación les habrá pasado, no los dejaban sus papás así con gente que no los conocían, que eran sus tíos, pero no eran familia, ¿no? Y seguro sus padres lo van a negar, pero sí pasaba. O no tenían idea dónde estaban y ustedes se la pasaban ahí teniendo aventuras que el mundo asombraban por toda la cuadra, y sus padres así, no, está aquí abajo jugando en el edificio, ¿no? Cuando no era así, ¿no? Entonces, insisto, en defensa de los padres de mi pobre angelito, pues sí, los papás ochenteros no les importaban sus hijos, al parecer.
No, bueno, y la cantidad, no, es que aparte la cantidad de chamacos que eran, nuestros papás eran así, anda, váyase a jugar, ¿no? Niños. Entonces era así como, váyase a jugar con sus primos, entonces, que no me acuerdo, son como 6, 8 chamacos y carajo, o sea, tanto les escándalo, sí, váyanse por allá, si se desaparece uno, no pasa nada. Yo varias veces incluso dije que mi mamá seguramente llegaba, o sea, ahora es así de, ay, su hijo salió con un moretón, señora, vamos a hablarle al DIF, ¿no? No, hombre, en esa época era 1, 2, 3, 4, 5, 6, señora, siguen vivos todos, qué chingón, ya le hizo, ¿no? O sea, ay, que me van las...
Falta uno que lo busquen los demás.
Es justo lo que ocurre en Home Alone, o sea, se cuenta. Se los cuentan y les fallan las cuentas y se van de viaje y dejan a Kevin solo en casa, ¿no?
Pero sí, claro, que además también le dicen, ¿no? O sea, justo creo que a una que todavía no es adulta, es adolescente todavía, le dicen, tú los vas a contar. Entonces ella está contando y literal alguien, el de las maletas se pone ahí, lo cuenta y pues es que yo conté, estaba más o menos de la altura, pues ahí está, ¿no? Y es de,
era el
pues
vecino.
También ustedes, ¿no? Habían 4 adultos, ¿no? Porque no, ellos no contó, porque se lo dejan adolescente, o sea, es como de, bueno.
Es a lo que voy, la película es consistente. También el otro día que estaba revisando it con una amiga decía como que, sí, claro, o sea, sí creo esta historia porque a los papás no les importaba que sus hijos donde estuvieran. Dice, papá, estuve toda la tarde en las alcaldías de la ciudad. Muy bien, hijo, lávate las manos.
¿Qué descubriste? Vamos a bañar.
Ajá, había un payaso horrible, otra vez, sí. Sí, lo conocemos.
Otra vez la historia.
Qué gran imaginación tiene mi pequeño.
Ajá, exacto. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a vacunarte mañana contra el tétanos. Bien, qué bueno que regresaste.
Y bueno, también debemos de entender de que Kevin, dentro de la historia, era un niño bastante antipático. O sea,
sí.
No se llevaba bien con sus hermanos, no se llevaba bien con sus primos, y era un pain in the ass para los papás, ¿no? Entonces, cuando se libran o cuando está muy quietecito, es así como de, ¿por qué no notan que algo está mal? O sea...
Correcto, y nuevamente en defensa de Kevin, y se los pregunto a ustedes, mis compañeros de podcast y a nuestro público en general, ¿cuántas veces no los dejaron ustedes solos en casa? Muchas veces, y no había drama.
Sí.
Y no había drama, cualquier cantidad de veces, así, y no incendiamos la casa mucho.
Aparte, esta historia, que creo que todavía no la he contado entre chaburcos, pero alguna vez o sea, a mí me dejaban a cargo mis hermanos, yo era la más pequeña. Sigo siendo la más pequeña, pero de tamaño, no de edad. Entonces, bueno, el caso es que una vez mis hermanos me metieron en una maleta y me sacaron a la calle. Y así de que, y esperando que pasara la gente, y ya una señora se iba a llevar la maleta hasta que, no, está mi hermanita, y ya me metieron de nuevo. Entonces, o sea, sí, en esa época era, por favor, el que sobreviva y como sobreviva. O sea.
El viejo
Exacto, entonces en ese sentido, incluso es medio incoherente la película de que Kevin se queda solo y entra en pánico de entrada. Y pues no, la verdad es que no es cierto, todos nos quedamos solos todo el tiempo. Entonces, pues bueno, ¿no? Y aquí el drama justamente pues, viene con estos asaltantes película... que van buscando casas vacías.
Bueno,
Home Alones, ¿no? No son asaltantes, son rateros, ¿no? Para robarse pues los cubiertos, literalmente, ¿no? Los cubiertos de
brevario cultural, ¿no? Robo contra asalto. Exacto. Robo cuando tomas posesión de algo que no te pertenece, asalto cuando lo tomas por la fuerza.
Por la fuerza, exacto.
De hecho, puedes asaltar algo a alguien sin tomarlo. Sí, correcto.
¿No? Entonces, el pues bueno, Kevin se defiende con su ingenio. Y creo que eso también despertó la imaginación de muchas personas de nuestra generación, ¿no? O sea, así como crear así defensas en tu casa. Yo sí lo hacía,
¿no? Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, sí.
Esto y también que da un hito en lo que es la comedia física.
Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo.
Era como ver Correcaminos y Coyote, pero en personas, ¿no?
Sí, que es comedia, sketches de comedia muy al estilo de Benny Hill, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues ya hollywoodense.
No, o del Gordo y el Flaco, o esa cuestiones de los las primeras épocas del cine, donde era una cuestión bastante más física, donde estos accidentes lo que hacen es justo, ¿no? Poner en aprietos a estos ladrones, y que aparentemente ellos tienen la ventaja porque ellos son los adultos, pero pues no son unos adultos funcionales, ¿no? Por lo visto.
Los bandidos sí, mojados.
Los bandidos mojados. Que es muy
buena ahora, escena. A todo
¿Por
esto,
qué le hiciste otra vez? ¿No?
Dicen, o sea, hablando de que hace ratito que hablábamos de Die Hard. ¿Sí?
A mí me gusta más la 2.
¿Dios?
Sí, yo me quedaría con la 2. Se me hace más entretenida que la primera.
Estoy de acuerdo, porque ahora la aventura no es...
Es la misma película, o sea, pasa lo mismo. O sea, sí. El único cambio... Es que ahora tiene varo, güey. Y sobregira las tarjetas de los papás, güey. Sí. Que es algo que sería muy difícil. Güey. Pues sí, exacto, ¿no? Es como el castigo, ¿no? De Kevin. Ah, pues sí, me volvieron a dejar.
Que les cueste.
Sí, ahora se pasa una semana en el Waldorf Astoria, que creo que en ese sentido detona más nuestra imaginación, ¿no? No, porque no nada más tiene que cuidar de los asaltantes que vuelven por venganza, sino además justamente de Tim Curry, quien es el manager, y está intentando pescarlo, ¿no? Está queriéndole agarrar la pata, pues, ¿no?
Sabe que algo raro está por ahí. Que también es la otra parte donde... Sí, dale, Abby.
Es decir, que a todo esto, o sea, de las partes curiosas es justo que... Esta película, este fragmento de película que ponen tanto en Home Alone como en Home Alone 2, que es una película que nunca existió, o sea, que lo filmaron específicamente para esta película, ¿no? Y de la otra cosa que iba a comentar, que es como que justo Die Hard es como la versión adulta de Home Alone. O sea, te estás defendiendo tu espacio, o estás defendiendo un cierto espacio de los invasores, ¿no?
Qué interesante, pues sí, claro.
Y la parte que yo iba a decir de también lo navideño, pues bueno, en esta se nota un poco más, porque justo es esto, ¿no? Es este chico retraído que entre una familia grande, ¿no? Es el quinto hijo de todos, ¿no? Entonces, él olvida, ¿no? Y también todos diciendo, pues sí, pero siempre es un cretino, ¿no? O sea, todos los hermanos también, sobre todo el con el que se pelea más, ¿no? Sí, pero pues siempre es bien, ¿no? Siempre la está haciendo de pedo, ¿no? Como siempre está mal. Y una de sus hermanas sí le dice como, o sea, sí, pero ¿a poco no estás preocupado, no? Y le dice otro, no, pues yo me preocuparía por quien esté a su lado, ¿no? Y del otro lado vemos a los malhechores, pero aún así sí hay un algo, ¿no? Sí hay un aprendizaje... que va mucho, mucho en el sentido navideño, ¿no? De bueno, sí, la mamá también, de pues cómo podemos haberlo dejado, o sea, no manches, ¿no? Sí, sé que de repente es difícil. No, en la uno primero es como, ¿cómo lo podemos haber dejado? En la dos es como, ¿otra vez? No,
y no, pero aparte también, en la uno, hablando de estos cameos, sale John Candy, o sea.
Claro, también, ¿no? Y toda esta parte, entonces, bastante entretenida.
Y bueno, finalizando un poco al respecto, para mí también en mi canon solamente existen la 1 y la 2, las de Macaulay Culkin, porque uh-huh. Hay hasta 5 entregas de esta serie.
¿Seis?
Cada una peor que la anterior, ¿eh? O sea, cada una peor que la anterior. Obviamente no es el mismo actor, sí. Van cambiando de actores. Creo que ya fueron producidas eventualmente no para cine, sino para home video. Uh-huh. Y entonces pues van empeorando. Yo nada más me chuté la 3, es terrible, y ya de ahí no quise más, ¿no? Pero bueno, para nuestro público conocedor, existen más. Si quieren aventárselas, pues es su bronca. Nosotros no se los recomendamos, ¿no? Sí recomendamos la 1 y la 2, que me parecen parte de la misma obra y son consistentes consigo mismas. Y ya después, pues pasan cosas, ¿no?
Sí, no, está la 3 para cine todavía, después de ahí se van al Home 4, Home Alone, The Holiday Heist y Home Sweet Home Alone. No, sí. No lo haga, compa.
No lo haga, compa, ¿no? Entonces ahí es ya el cuando una franquicia pues está ya dando completamente de sí, ¿no? Que pues no, ni siquiera llegaron a cine, ¿no? Pero bueno,
salvo que sean masoquistas, pues sí.
Correcto, se los dejamos a su criterio y ya nos dirán, no, la 5 es una obra maestra, pues bueno, órale, ¿no? O sea, se los creemos, pero yo no la voy a ver.
Háganos un resumen de 25 páginas, ¿no? Se lo tomamos por bueno, pero no por eso lo vamos a ver. Y pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro, creo yo, ¿no? Con otra interesante saga navideña, ¿no? Que es de unos pequeños bichitos ahí llamados Gremlins.
Dirigida por Joe Dante en 1984. Esta película es una comedia negra en realidad. A veces es más comedia y a veces es más negra. Pero también coquetea con el horror, por cierto, de repente, ¿no? Y trata justamente de un animalito, un Mogwai, que es como un Yoda, ¿no? Pero cute. Y
más peludito.
Más peludito, que tiene ciertas condicionantes, ¿no? O sea, se lo compran a un chino raro, mágico, místico y musical, y le dice como, no, a ver, no le tienes que dar de comer, no debes, después de medianoche, no debes mojarlo, y no le gusta
la
luz. Ajá, no hay que exponerlo a la luz, ¿no? Y bueno, ¿no? El chiste es que el papá se los lleva a sus hijos como una mascota, como si fuera un perrito, pero pues tiene estas circunstancias. Lo que no nos dijo el chino este malvado es que pues si le daban de comer y lo mojaban, se convertían en unos monstruos horribles y asesinos, por cierto, ¿no? O sea, como unos lagartos ahí extraños, también mágicos, místicos y musicales, que además se reproducen de manera no sexuada, ¿no? Sino creo que es como por mitosis o una cosa rarísima, donde pues comienzas a llenarte de duendes. Los Gremlins en realidad es una obra, es un cuento que se escribe, perdón, no tengo el dato ahorita del autor, pero ataca a vuelos, ataca a aviones, ¿no? O sea, unos bichos que atacan a aviones, y unas de sus primeras iteraciones fueron en la dimensión desconocida, ¿no? Donde un gremlin está atacando un avión. Pero el cuento original ataca a un bombardero en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se está comiendo así, pues, el avión.
Que según yo de ahí viene la referencia de los Simpsons.
Es que justo de ahí Simpsons. Viene como la leyenda.
Es correcto, sí.
Como de que los nazis se quejaban de que cuando les pasaba algo eran los gremlins. O sea, es como que eso se convierte en el cuento. Y si no mal recuerdo, el cuento es el mismo autor que de las brujas. Si no tengo por ahí mal el dato. Lo tengo que buscar.
Discúlpenos, no los tuvimos, perdón.
Se le decimos al becario que lo busque, no se preocupen.
Sí, le decimos al becario.
Uh-huh. Y entonces, es de 84, sí. O sea, también es una película que ya tiene bastantes ayeres y ha envejecido bastante bien, ¿no?
Sí, sobre todo porque los monstruitos son animatronics, ¿no? Entonces esto es como...
Sí, eso le ha ayudado a que no envejezca tan mal.
Exacto, son efectos mecánicos, son peluches mecánicos.
Bueno, pues de aquí viene, bueno, yo quería comentar como el detalle de que el viejito no es el que le vende el gremlin, bueno, a Gizmo, no se lo vende al papá. Lo vende, o sea, el viejito de hecho no quería vendérselo y el nieto es el que le dice, oye, necesitamos dinero y como que a escondidas lo vende, que de hecho por eso el viejito al final va a recuperarlo. Entonces ese es un detallito, ¿no? Y bueno, aquí viene la niña de los detalles curiosos, justamente de lo que comentaban de las marionetas, de los animatronics. Costaban tanto que estaban en un costo entre $30,000 y $40,000 que a los chicos que estaban en la producción les revisaban el coche cada que terminaba un día de trabajo para verificar que no se estuvieran llevando alguna de las marionetas. Ese es uno de los detallitos, ¿no? Otro de los detalles interesantes, bueno, que a mí me pareció interesante, es que justamente con lo comentamos, es que mi niño, ¿cómo no puede ver estas cosas? Porque le afecta y no lo deja dormir y luego tienes a los escuincles viendo, ven ya. Entonces, resulta que los padres presentaron una queja porque como se promocionaba con la imagen de Gizmo, pues pensaban que era una película para niños. Y retomando el tema de que a los papás les valía gorro y no investigaban y no veían antes, llevaban a los escuincles de 3-4 años a ver la película y ¡ay, no puedo dormir! Entonces presentaron una queja y a raíz de esto, o sea, como estaba la clasificación, ¿no? O era el para todo público o el restricted, ¿no? Para a partir de 17 años. A partir de este momento surge una nueva clasificación que es la PG-13, que es para no recomendada para niños, pero a partir de los 13 años. Y esto es justamente a partir de Gremlins.
Wow. Qué bueno, porque yo sí la vi niño, ¿no? Porque mis papás dijeron, ah, qué cute están esos monitos y vamos a llevar al mocosito Edgar a que la vea, ¿no? Porque...
El marketing haciendo de las suyas, ¿no?
El marketing
el haciendo de las suyas. Lo ves y antes no te usabas el tráiler como ahorita que dices, bueno, ¿de qué va? La ven YouTube, ¿no? O sea, antes era el póster, se ve chido, se ve para niños, vamos, ¿no? Y no es de que te dijeran la entrada, no puede entrar. Te decían, ah, sí, Simón, ya pagó su entrada.
Exacto. Exacto.
Y la película es bastante violenta, ¿eh? Por cierto, los gremlins ya una vez transformados asesinan gente.
Sí, o sea, la gente
se muere en pantalla porque los bichitos se pasaron de lanza, ¿no? Entonces, no es una película para niños, eso sí se los decimos, ¿no? El por más que yo la vi a mis tiernos 4 o 5 años, no la debía haber visto a esa edad, ¿no? Y bueno, también vi muchas otras cosas, pero volvemos a que a los papás no les importaba. Pero pues si ahora sí se les importan sus hijos, no dejen que vean los gremlins, no, está bien, no, está chido.
No, o sea, que la vea, pero tampoco que esté la mamá con el hijito de 30 años, ay, no, mijito, no la vayas a ver, ¿no?
Pero no de 5.
Otros dos detalles. El primero es que demandaron a Hasbro porque decían que los Furby se parecían muchísimo a los Gremlins, bueno, a los Mogwai. Entonces ahí entablaron una demanda y llegó Hasbro a un acuerdo, ¿no? Para pues no para poder seguirlas vendiendo. También estuvo a punto de ser dirigida por Tim Burton, pero en ese momento no había dirigido algo similar, entonces dijeron que mejor no. Y el último detalle curioso es que si creen, ustedes dicen, ay, bueno, como que se parece un poco el pueblo este en el que se desarrolla los Gremlins a el pueblo en el que se desarrolla Volver al Futuro, es porque se grabó en el mismo set. Y entonces, para ahorrarse una lana, que erraron y les gusta a los estudios hacer eso, como que parte de la escenografía, parte de la ambientación, la guardaron. Entonces, por eso se parecen los pueblillos.
¿Pero a cuál se parece? Porque te cortaste.
Al de Volver al Futuro.
Ah, sí, no, es el mismo lote, es el backlot de los estudios Universal. Entonces, o sea, es un lote que se usa para muchas películas. Un montón de películas están grabadas en el mismo lote.
Entonces, es como sí, esa por misma eso. Calle.
Sí. Sí, es la misma placita. Sí, y todo. Pero la llevan repitiendo desde los 50, ¿eh? O sea, tiene rato. O sea, son más de no sé, 40, 50 películas que se han grabado hoy.
Y bueno, ya me pasó el dato el buen becario, entonces el autor es nada más y nada menos que Roald Dahl, ¿no? Entonces, ¿qué películas de o qué libros se han adaptado de él a películas? Pues bueno, ya hablamos de Charlie la fábrica de chocolates, ¿no? Está, por supuesto, Matilda, ¿no? Sí, las brujas, como bien decía Abby, el fantástico señor Fox, que por ahí Wes Anderson adaptó. Entonces, sí tiene varias de sus obras que han sido adaptadas, ¿no? Entonces, él también es quien hace esta de los Gremlins. Entonces, hay nada más y nada menos, ¿no?
Sí, muchas yo gracias, recuerdo mucho que junto con esta salió otra que esa sí estaba subida de tono, que era la de The Critters.
Sí, es más subida de tono los Critters, sí. Pero los Critters no es navideña, lamentablemente.
Quedará como recomendación no navideña, ¿no?
Exacto.
No navideña.
Pero sí, pero son como una especie de Gremlin, ciertamente, ¿eh? Pero, uh-huh. Pero más metaleros.
Y pues ahora sí, yendo a las recomendaciones, yo les voy a entregar a Batman Returns de Tim Burton, que es una película completamente navideña.
Bien, bien. Sí, ciertamente.
Yo no sé qué les voy a recomendar.
Así yo les voy a recomendar Nightmare Before Christmas, ¿no? Que justamente es una película también navideña, ¿no? Que erróneamente se cree que fue dirigida por Tim Burton, ¿no? Él la produjo, la dirigió otra persona. Pero pues se la recomiendo. Además pone en boga la animación en stop motion. Y es una película de culto, sin duda alguna.
Señor Balam, ¿ya tiene su recomendación o voy con la mía?
No, va adelante. ¿No?
La mía, hablando de Home Alone, Die Hard y defender un lugar de intrusos malvados, voy con Violent Night, que salió el año pasado, que es con el mismo actor que sale en Stranger Things. Y la amo, es mi nueva tradición navideña. Entonces, no les voy a spoilerear nada, véanla. Bueno, nada más que no es para niños.
Bueno, en teoría sí, digo, son papás, tíos o lo que sea, no lo hagan, ¿no? Por eso también este programa siempre tiene su pestañita de no apto para. Exacto. Para que no decir, no, pero es que ustedes me dicen, no. Casi nada, ¿no? Salvo que les digamos explícitamente esto sí, todo lo demás no lo es. Pero bueno, yo les voy a recomendar Trading Places, que es esta película de comedia, cuando Eddie Murphy pues era bastante más gracioso y hacía películas de comedia pura, y con Dan Aykroyd, ¿no? Y también por ahí Jamie Lee Curtis, entonces pues ahí nomás échenle, bastante buena, del 83, y también pues muy navideña, ¿no?
Pues bueno, yo fui la versión de Roberto, que comparte habitación y casa con 9 personas.
Yo fui la versión abandonado en su casa de Edgar Meritano, que vivo solo, entonces así es siempre.
Yo fui, bueno, entonces yo fui la versión
Me escapo un momento del trabajo porque me quiero conectar con ustedes, Abby Gómez.
Y yo la versión no me moje ni me den de comer después de las 10 de Balam Mendoza.
Después de las 12. Pero a ver, antes de que despidamos, perdónenme, ¿qué pasa en el horario de verano con los Gremlins? Los voy a dejar con esa duda.
Gracias.
Gracias y hasta la próxima.
Adiós.
Ay.